en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Juan Sebastián López, Juan Felipe Vallejo, Andrés Forero y Andrés Fandiño, a quien quiero preguntarle al doctor Andrés Fandiño sobre este resultado de la encuesta de RCN y Semana, publicada hoy, en el sentido de que cuando a los colombianos se les dice si hay un acuerdo de paz, se convoca un plebiscito para aprobarlo o no, ¿ustedes cómo votarían? El 33% dicen que votaría que sí, dándole luz verde al acuerdo de paz. El 25% dice que votaría que no y el 36% dicen que no votarían. ¿Será que eso cambia si se firman los acuerdos? Repito, se lo pregunto a Andrés Fandiño.
Por supuesto, Juan Carlos. Lo decíamos en la primera parte del programa. Las encuestas siempre son una coyuntura de día a día que vive el país de acuerdo a las diversas circunstancias que se presenten. Estoy convencido, tal vez se lo dijo Juan Sebastián, que la medida que se firme el proceso, la gente se empieza a meter en el proceso, va a poder cambiar la percepción que tiene. Inclusive el resultado del 33% por el sí le da pues un margen al gobierno de que el plebiscito sería aprobado. Pero hay que analizar algo también más de fondo dentro del punto de vista de la encuesta. El tema de que el 90% de las personas digan que los miembros de las FARC paguen cárcel y el 77% que no participen en política es muestra de que la gente tiene un desconocimiento. Realmente ese 83% que la gente quiere que el proceso se refrende hace parte de ese mandato, que ellos quieren participar en ese proceso porque no es ajeno. De hecho yo comparto de que en la segunda campaña del presidente Santos, cuando ganó, él tenía un mandato ya popular y no tenía la necesidad de refrendarlo. La verdad es que los asesores del presidente lo metieron en esta vaca loca de refrendar y ha tenido que cumplir su palabra, pero realmente por mandato constitucional y con mandato constitucional y siendo la paz un derecho fundamental y siendo la suprema autoridad del Estado, pues no tendría ninguna necesidad de refrendarlo. La verdad es que él tendría el mandato por haber ganado la presidencia con su lema de llevar y cambiar, de llevar pues y firmar el proceso de paz sin necesidad de refrendar. Pero el tema de refrendarlo y el pueblo, que fue su palabra, pues es algo respetable, valioso, de que el pueblo participe. Ahora, decía lo del 90 y el 77%. Ahí se refleja la falta de desconocimiento de las personas frente al proceso de paz. La gente sabe que hay un proceso de paz, pero no sabe qué se está negociando. Y aparte de eso, se está reflejando una mala negociación, porque todos sabemos que cuando se firma un proceso de paz, se cambian pues las armas por los votos, se cambian las armas por la democracia, se cambia la gente, deje las armas para entrar a la legalidad y participen democráticamente, que es la idea de firmar un proceso de paz. La gente está luchando porque creyeron que la lucha armada era una forma de llegar al poder, pero eso fracasó hace mucho tiempo, eso ya, esa ideología de su momento ya fracasó hace mucho tiempo. Y entonces el tema ahora es que realmente hay que decirle a los colombianos, sinceramente, porque yo a veces veo al presidente que tambalea cuando se le preguntan, las FARC van a participar en política, él dice sí, pero lo veo a veces, no es contundente, cuando dicen van a pagar cárcel. No, hay que decirlo. Yo siempre he recomendado una entrevista que le hicieron al maestro rector de la Universidad Externa de Colombia, el cual admiro mucho al rector, sí. Y fue contundente. Él pues dijo, mire, la palabra cárcel hay que quitárselo de la cabeza a los colombianos. Aquí va a haber unas penas restrictivas, pero lo dijo con la mayor sinceridad y con la mayor honestidad al pueblo colombiano. Lo que pasa es que mucha gente no tiene la posibilidad de haber escuchado al profesor Juan Carlos Senado, al maestro Juan Carlos Senado, el cual lo dijo contundentemente. La verdad es que hay que decirle a la gente.
Tenga en cuenta usted que en esta encuesta les pregunto a los colombianos, ¿ustedes creen que los señores de la FARC deben ir a la cárcel? Y el 90% dicen que sí.
Exactamente.
Entonces, el doctor Inables cambia la forma de pensar, pero en todo caso, y seguramente puede que cambien de pensar.
Eso muestra el desconocimiento.
Eso porcentaje. Para mí es un desconocimiento total, porque la gente no sabe. Por ejemplo, hace 8 días en la entrevista al espectador al ministro de Justicia, esa vez 8 o 15 días que se le hacía cuando fue a defender el acuerdo de justicia en la Corte Penal Internacional, fue contundente, o sea, lo dijo, claro. Van a haber unas penas restrictivas. Y yo pienso que hay que conocer el proceso, el gobierno tiene que hacer un trabajo muy agresivo en comunicaciones y ser contundente al saber transmitir lo que va a ser el tema del proceso.
Juan Sebastián López.
Juan Carlos, bueno, lo primero es reseñar que, como usted lo dijo, y yo creo que ese no debe ser el debate, si hay necesidad o no de hacer el referendo o de hacer la consulta. Porque más allá de si hay necesidad, el presidente ha dicho que más o menos no le importa si hay necesidad, sino que él quiere consultarle al pueblo colombiano y que el pueblo decida. Yo no me voy a poner a decir si le creo o no a Santos, pero por lo menos allá hay una ley, tiene que revisarla la Corte Constitucional y si la aprueba, pues tiene que aplicarse y consultarlo. Entonces, en ese aspecto me parece que las cifras de la encuesta no son tan malas. Realmente, primero gana el sí, segundo gana el sí en unas condiciones muy difíciles, porque vimos lo de Conejo en La Guajira, las disputas que ha habido políticas en el país que por supuesto repercuten en la encuesta. Y además, mire, yo acabo de una cosa en la encuesta que me llama la atención. El 24% de las personas que votaron por Zuluaga en 2014 se habían manifestado a favor del proceso de paz. Y eso baja en diciembre del año pasado. Y eso baja en marzo al 8%. Es decir, que hay un núcleo duro, digamos, de uribistas que responden que no. Pero, el Congreso de la República esta semana aprobó, yo creo que la primera decisión en este proceso de paz por unanimidad, con los votos del Centro Democrático. Y yo creo que en eso estoy, acá alguien en la mesa lo mencionaba, Felipe, creo, sobre la necesidad de hacer un acuerdo nacional para sacar adelante esta decisión. Y en eso el gobierno se equivoca, porque el gobierno, sí seguro que cuando haya más pedagogía para la paz y avancen los hechos, se vincule el Centro Democrático y otros sectores que de pronto no han estado como tan comprometidos con este proceso de paz, estas cifras se van a disparar. Pero además, el gobierno que tuvo, creo yo, la mala idea de decirle a la gente en 2014 que votar por Santos era votar por la paz, le va a tocar en el referendo decir votar por el plebiscito no es votar por Santos, porque le va a tocar separar muy bien que una cosa es la paz y otra cosa son sus pésimas políticas económicas, la corrupción de su gobierno, las pésimas políticas sociales, porque si no, no hay forma de que pase. Juan Carlos, yo estoy realmente preocupado por una cosa. El gobierno no resalta lo más importante del proceso, que es la decisión política de las FARC de abandonar las armas para hacer política, y también, digamos, la decisión política del Estado de no acabarlos militarmente. Eso es lo más importante, y el gobierno se queda repitiendo que es que en el posconflicto quién sabe qué va a pasar, y no le explica a la gente que lo realmente importante es la firma del acuerdo y no lo que se va a hacer después del acuerdo. Eso también puede ser importante, pero lo más importante es el acuerdo.
Andrés Forero.
Pues, Juan Carlos, la verdad, yo estoy de acuerdo con Andrés Fandiño sobre que los colombianos desconocen el contenido del proceso de paz. Y pienso que por esa razón es tan alto el porcentaje de personas que están diciendo que van a votar por el sí. Y yo pienso que hay que leer esta encuesta, como usted lo estaba haciendo, viendo, por ejemplo, las respuestas que dan los colombianos cuando se les preguntan si están de acuerdo a que los guerrilleros puedan participar en política. Entonces uno ve que el 77% de los colombianos está en contra de esa posibilidad. Si uno después pregunta, ¿usted está de acuerdo con que ellos paguen cárcel? El 90% de los colombianos está de acuerdo con que paguen cárcel. Entonces, uno entiende, ante estas encuestas que han sido además constantes a lo largo del tiempo, ese es el sentir general de los colombianos, que sí, que queremos paz, pero queremos paz con ciertas condiciones y sin impunidad. Entonces, uno ve que en la medida en que el gobierno tenga que mostrar que los señores guerrilleros no van a ir a la cárcel y que por el contrario van a tener una curula asegurada sin pasar por las urnas, yo creo que ese 33% progresivamente se va a ir desinflando. Además, que hay que tener en cuenta lo que habían señalado algunos de mis compañeros, que posiblemente el gobierno no sea capaz de separar la imagen del presidente, hoy muy deteriorada por otras razones, del proceso que se está adelantando con la guerrilla en ese momento en La Habana. Pero, y yo pienso que esto lo ha visto el gobierno, porque uno ve que el fiscal, que es el mandadero del gobierno, cada vez que quiere que haga, tiene que decir algo un poco incómodo, entonces ya salió a decir que tenía que desmontarse del tema del referendo, un referendo además que se amañó, un referendo donde se bajaron por parte del gobierno los umbrales que se necesitaban. Entonces uno ve que ya el gobierno se dio cuenta de que la tiene muy, muy complicada. Lo que pasó con Lo que pasó en Conejo obviamente no ayuda. Aquí estaban diciendo que la guerrilla estaba dispuesta a no hacer política arriesgando las armas. Lo que no vio en Conejo es que hicieron política con las armas todavía en las manos. Uno además teme que lo que está pasando con el ELN sea una migración o un cambio, como se ha dicho, del brazalete de las FARC a un brazalete del ELN de muchos activos o de muchos hombres alzados en armas. Entonces eso es realmente muy preocupante. Una cosa además que yo creo que debe preocupar más al gobierno: si uno mira la encuesta, si uno mira la ficha técnica de la encuesta, uno se da cuenta que el grueso de las personas que participan en la encuesta votó por Juan Manuel Santos en las elecciones pasadas. La ficha técnica señala que el 50% de las personas votaron por Juan Manuel Santos y solamente el 28% votó por Oscar Iván Zuluaga. Entonces, esta encuesta, a pesar de que estaba contemplando un universo de encuestados eminentemente santistas, está mostrando unos resultados que son, a mi juicio, bastante preocupantes para el gobierno. Aquí decían que había falta de comunicaciones. Yo realmente pienso que esa ha sido pues la cantinera que ha tenido el gobierno durante todos estos años, que dice que supuestamente ha sido incapaz de comunicar no solamente los temas del proceso de paz. Yo pienso que si algo ha habido ha sido un derroche publicitario de este gobierno, y a pesar de ese derroche publicitario el gobierno está con unos niveles de aprobación bajísimos y el proceso de paz también. Y yo pienso que en la medida en que los colombianos realmente se den cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, cuando los colombianos entiendan realmente lo que trató de explicar el presidente Pastrana con el tema de la jurisdicción especial para la paz, yo pienso que se van a espantar y el 73%, como decía antes, va a disminuir.
Juan Carlos, es que yo quería hacer un comentario sobre la reciente aprobación de la ley de orden público, que yo creo que es importante que los colombianos entiendan lo que pasó allí. Y lo resalto porque esto podría ser una manera en que las cosas a futuro se den para el proceso de paz. Allí hubo un acuerdo, una discusión profunda sobre argumentos, digamos, no con mermelada, no con otro tipo de situaciones, sino una discusión política, diría yo, de alto nivel, entre los partidos que respaldan el proceso de paz o que lo han respaldado desde el principio, con los sectores que no lo han hecho. Y se obtuvo, yo no sé hace cuánto, o sea, hace mucho tiempo no se aprobaba una ley por unanimidad en el Senado de la República, en el Congreso de la República, y yo creo que si ese ejercicio se hace entre los diferentes sectores, los que apoyan el proceso y los que se oponen, con tranquilidad, dejando los odios al lado y de verdad pensando en cómo vamos a resolver el tema de ponerle fin a la lucha armada en Colombia, si eso lo hacemos así, se pueden obtener buenos resultados como el que tuvimos la semana pasada.
Esta semana, pero ahí yo creo que hay que decir una cosa, Juan Sebastián, y es que sí, el Centro Democrático planteó una serie de condiciones. El presidente Uribe desde hace mucho tiempo había planteado la posibilidad de que hubiera una concentración de los guerrilleros en ciertas zonas del país. Ayer se plantearon ciertas cosas, antes de ayer se plantearon ciertas cosas. Se dijo que no podían estar en zonas de frontera, que no debían estar en zonas donde también existieran cultivos ilícitos, una serie de cosas muy razonables. Total. Que supuestamente quedó como una constancia. Lamentablemente no hizo parte de la ley, pero ¿qué pasó al día siguiente? Entonces ahí es donde uno realmente empieza a ver que sí, puede ser que el Centro Democrático, que siempre lo hemos dicho, nosotros queremos paz, pero paz sin impunidad. Entonces, ¿qué pasó al día siguiente? El ministro del Interior, el señor Cristo, salió a decir que nada de lo que nosotros habíamos dicho, nada de las propuestas que había hecho el Centro Democrático debían ser tenidas en cuenta, que realmente eso no hacía parte de la ley y que en ningún caso eran vinculantes para el gobierno. Entonces, yo la verdad, lo que veo por el contrario es que incluso cuando el Centro Democrático ha tratado de aportar, el presidente, y en este caso el gobierno, a través de su ministro, el ministro del Interior, pues sale a reírse de la oposición y muestra que realmente no tenía ninguna fuerza vinculante ese pacto político que se llevó.
Y precisamente sobre esa situación, sí, te planteo la pregunta, porque es en la línea de esto. Es un poco contradictorio que parece que se llega a un acuerdo para muchos histórico y a la vez el discurso del Centro Democrático parece que sigue siendo el mismo, como si no hubiera pasado nada.
Sí, claro. No, pero es que digamos que hay muchas situaciones que rodearon esta aprobación unánime de la ley. Recordemos también que un partido de la Unidad Nacional, como es Cambio Radical, planteó unas preguntas que a mí me parecen razonables, que me parecen sensatas, en un tono, digamos, adecuado, y recibió un palo fuertísimo del ministro del Interior. Entonces, y todas las personas que se atreven a hablar en contra del proceso, como lo hizo el presidente Pastrana, como lo ha hecho Marta Lucía Ramírez, personas muy importantes para la historia de este país, se les da palo y se les manda, digamos, a fustigar por...
No son enemigos de la paz, amigos de la guerra.
Lo primero que yo creo que hay que eliminar, si queremos realmente llegar a la paz, es ese concepto de enemigos de la paz y amigos de la paz. Ese concepto que tanto daño lo ha hecho y que utilizó, digamos, el presidente Santos para hacerse reelegir. Lo primero que debemos hacer es eliminar ese concepto. Y lo segundo, yo estoy de acuerdo con Andrés Forero, es hay que empezar a tomar un poco más en serio a la oposición y tratar de que sean constructivos. Digamos que aquí hay obviamente dos bandos muy fuertes, pero es que el presidente de la República es el presidente de la República y la oposición, digamos, que tiene un rol un poco diferente. Para poder sacar esto adelante hay que ser humilde. El gobierno tiene que ser humilde, recibir el palo que le están dando las personas respetuosamente y tratar de no salir a responderles con la misma moneda, sino enamorarlos. Yo siempre lo he dicho, la única forma de que esto salga adelante es salir a enamorar al uribismo, a enamorar a los ciudadanos, pueblo por pueblo, pero no simplemente a tratar mal a quienes se atrevan o osen a hablar.
Pero a uno no le enamoran las patadas.
Por eso digo, así jamás se va a lograr. Mientras no se logre un acuerdo, así sea en el tono en el que nos hablamos, en la forma en la que nos hablamos, de cordialidad, jamás vamos a llegar a un proceso de paz.
Andrés Fandiño, ¿cómo enamorar al uribismo?
Y respuesta de 30 segundos porque les quiero cambiar rápidamente de tema.
No, pues, la verdad es que es muy... La verdad que la oposición hoy en día, el uribismo que pide que los enamoren, hicieron la misma práctica durante 8 años. Es decir, están viviendo lo que ellos mismos practicaron en su momento. La oposición, cuando se hizo oposición al gobierno Uribe, era igual. La verdad era un desconocimiento a la oposición. Y de hecho hay una cosa muy importante, y es que la oposición, la figura de la oposición en Colombia, no ha sido bien distinguida. Ni en este gobierno, ni en gobiernos anteriores. La verdad es que siempre la oposición ha tenido menos garantías. De hecho, la Constitución Política del 91, que consagró un tema del Estatuto de la Oposición, no se ha podido lograr en mucho tiempo porque no había un acuerdo político.
El Partido Liberal está haciendo hoy lo que antes no le gustaba cuando Uribe era presidente.
No, sí, claro, es que yo creo que ese no puede ser el argumento, lo voy a contar, porque mire, el Polo Democrático estuvo mucho tiempo solo en el desierto, en el gobierno de Uribe, pidiendo un acuerdo de paz.
Pero el Partido Liberal estuvo en la oposición también.
Pero no sé si... No, bueno, pero estuvo... No, el Partido Liberal estuvo firme con la salida de la guerra.
Mucho tiempo.
El presidente
de la República era ministro. No, a los 8 años del presidente Uribe, el Partido Liberal estuvo en la oposición.
Aplicaron también la política del garrote. A lo que yo voy es con esto. Si hoy en día el presidente Santos quiere hacer un acuerdo de paz, el pueblo no le va a decir, ay, pero es que usted antes no quería. No, adelante, vamos a hacerlo. Y si el uribismo también quiere, yo creo que la actitud de todo el país debe ser, bueno, adelante, vamos a hacerlo. Si nos quedamos sacándonos los trapitos al sol de antes, Andrés, acá no hay posibilidad.
No, en eso estoy de acuerdo. O sea, en eso estoy de acuerdo que hay que hacer un gran acuerdo de paz. Pero lo que pasa es que hoy en día los que piden garantías eran los que no la daban. No,
empezando por el presidente Santos, que persiguió muy duro al pueblo.
Expresadas en esta mesa demuestran que la distensión todavía está lejos
de Alejandro. Pero una cosa que yo sí quiero decir algo, y es que aquí están planteando,
porque de verdad quiero preguntarles por otro resultado rápido.
Muy cortico, yo pienso que, como decía Andrés Fandiño, el presidente Uribe tuvo que enfrentar al Polo en su momento y al Partido Liberal, y además la oposición de muchísimos medios de comunicación, que le hacían una fiscalización muy pertinente.
En cambio,
lo que uno ve ahora es que muchos medios de comunicación, puede ser que porque estén convencidos por el tema de la paz, realmente son bastante laxos con muchas de las cosas que hace el gobierno. Por ejemplo, el tema del ministro Tomás González. Eso hubiera sido impresentable, hubieran perseguido al presidente Uribe si eso hubiera pasado, y con el ministro tuvo que salir porque ya va a haber un apagón.
Mire, 7:51, quiero preguntarles de otro resultado de la encuesta de Colombia Opina, y la de 438 personas que fueron consultadas en Bogotá, el 33% dijo tener una imagen favorable del alcalde, mientras que el 60% tiene una imagen desfavorable. Incluso superó a Gustavo Petro, que también en el mismo periodo de sus primeros 60 días tenía una imagen favorable del 46%. ¿Qué es lo que pasa con Enrique Peñalosa? Y ya lo habíamos debatido hace un mes, Juan Felipe.
Yo sigo insistiendo en que el tiempo es corto. Y digamos, lo que muestra esa comparación de Petro hace 4 años frente a Peñalosa hoy es que la ciudad está totalmente impaciente. Y está impaciente porque realmente está invivible. Estamos en unas condiciones muy complicadas. Pero siempre se dijo que esto no puede ser llegar y cambiar la ciudad en un mes, en 2 meses, en 3 meses, después de todo el desgobierno que ha habido durante tantos años. Realmente esta ciudad requiere pues unas políticas muy de fondo tenemos unos problemas realmente muy complejos, y los que creían que Peñalosa iba a llegar con una varita mágica, pues se equivocan, como no llega ningún alcalde cuando una ciudad está en una posición tan complicada. Entonces yo creo que lo que muestra es un poco de impaciencia y también unas reacciones, algunas salidas infortunadas del alcalde y algunas actitudes infortunadas, pero yo no creo realmente que a un alcalde se le pueda juzgar por tres meses de gobierno.
Preciso, las cifras es 51% la imagen desfavorable que tenía Gustavo Petro, la que tiene hoy en esta encuesta el alcalde Peñalosa es del 33%. Juan Sebastián, ¿qué le está pasando a Enrique Peñalosa?
No, yo empezaría recomendándole a los peñalosistas que evalúen lo mejor ahorita, porque en dos meses va a ser peor la cosa y en seis meses va a ser mucho peor. O sea, que aprovechen que tiene, ¿cuánto es? 30 y pico. ¿Por qué? No tiene que ver... Voy a expresar esto. No son cosas que vengan de antes. Es el tema del metro, por ejemplo. Está, mejor dicho, súper comprobado cómo es que la alcaldía nos quiere meter un metro elevado sin estudios, fundamentalmente para volverlo un alimentador de Transmilenio, que es el negocio de Peñalosa y sus allegados. Lo de la reserva Thomas van der Hamen. Estuve leyendo un artículo que salió en El Espectador, largo, con los estudios de todos los científicos que han pasado por ahí, que muestra qué es lo que está debajo de la reserva. Y hay cosas que tenemos que cuidar. Peñalosa sigue insistiendo que eso es un potrero y que eso es un botadero de escombros y que ahí no pasa nada. El tema de salud, eso hasta ahora está empezando, pero supe que hubo un fuerte debate en el Consejo por el tema de la reforma a la salud, donde se van a fusionar un montón de hospitales. El tema de los vendedores, es que este alcalde ha dicho que donde hay vendedores ambulantes hay delincuencia, y eso es mentira, eso es una falsedad para atacar a los vendedores ambulantes. Un gabinete, bueno, etcétera, etcétera. Y menciono que se parece al alcalde anterior porque ambos hacen caso omiso del respaldo popular que tienen, que es un tercio de la población, y en lugar de llegar a gobernar a buscar por lo menos otro tercio, para usted tratar de congraciarse con la ciudadanía, de tener un nivel de gobernabilidad, lo que han hecho el alcalde anterior y este alcalde es tratar de imponer una agenda sin importarle que dos tercios de los bogotanos no están a favor de esa agenda. Entonces, creo que en el estilo, continuamos con un estilo bastante parecido, y en términos de políticas, no es tanto la impaciencia, sino las ejecutorias de Peñalosa son equivocadas en los dos meses y pico que lleva.
Andrés Forero.
Yo creo que se ha planteado un tema, y es que realmente pues los bogotanos tenían muchas expectativas respecto a lo que podía hacer Peñalosa, y como decía mi compañero Juan Felipe, pues realmente en dos meses, que ya son dos meses larguitos, pues uno no puede esperar que Peñalosa, como él mismo lo dijo, pues sea un mesías y transforme la ciudad. Entonces, evidentemente, hay un sentimiento de frustración de parte de los bogotanos que tenían grandes expectativas respecto al alcalde Peñalosa, y ven que lamentablemente en este corto espacio de tiempo no se han producido todos los cambios que uno deseara. Pero aquí Juan Sebastián hablaba...
¿Es un problema de estilo también de Peñalosa?
No, entonces yo pienso eso por un lado, una frustración natural. Uno ve, por ejemplo, que en el caso de Petro hace 4 años pasó algo similar, tenía unos niveles de aprobación similares, pero yo ahí sí coincido con Juan Sebastián en algunas cosas, no en todas. Por ejemplo, en el caso de la Reserva Van der Hamen, yo pienso que ese es un debate que se tiene que dar, donde lamentablemente el alcalde partió con el pie izquierdo diciendo que eran unos potreros. Yo sí pienso que es un debate interesante, donde uno tiene que tener una mente abierta y no tiene que tener prejuicios, pero sí no empezó con el pie derecho. Adicionalmente tuvo que tomar una serie de medidas impopulares forzado por la mala administración anterior. Por ejemplo, el alza de las tarifas de Transmilenio, que evidentemente le golpeó el bolsillo a muchísimos bogotanos. Ha hablado Juan Sebastián a propósito del tema del metro. El tema del metro, yo pienso que sí, en la encuesta de hecho se pregunta y se considera y se le plantea a los bogotanos que cuál es la forma en que se va a resolver el tema del metro en el tema de la movilidad en la ciudad, y entonces un número bastante importante se extiende que va a ser a través de la construcción de una línea de metro. El alcalde, y ahí quisiera corregir a Juan Sebastián, es verdad que hubo un momento en que dijo que iba a construirlo sobre la carrera Caracas y que iba a ser un alimentador de Transmilenio, pero lo que él ha planteado es que la primera etapa, que es la que él espera construir durante su gobierno, va a ser una etapa que va a seguir prácticamente el mismo trazado de los estudios del señor Gustavo Petro, pero va a ser un metro aéreo. Entonces, sí, pienso que él pudo haber postergado algunas batallas, no aglutinarlas, no agruparlas todas, pero también evidentemente hay un sentimiento de que los colombianos, los bogotanos esperaban que de la noche a la mañana la ciudad cambiara completamente. Eso no sucede, se empieza a producir una frustración, pero yo creo que con el paso del tiempo, a diferencia de lo que piensa Juan Sebastián, las ejecutorias del alcalde van a hacer que la percepción y la favorabilidad empiece a mejorar.
Pero Andrés, ¿será que es que somos muy ilusos o nos hacemos muchas ilusiones porque todo se reduce a expectativas que se nos caen? Proceso de paz, con Petro, con Peñalosa, ¿cometemos también un error esperando demasiado de los políticos o qué?
Pues siendo yo político, es un poco complicado. Pero siendo yo político, también te digo que lamentablemente no siempre uno puede hacer las cosas que quisiera hacer. ¿Ah? Que hay reveses, hay una serie de trabas que uno no se esperaba. Y sí, pues evidentemente, tras no solamente estos últimos 4 años, y aquí pues puede armarse un debate, sino los 8 años del Pueblo Democrático Alternativo, sí. La ciudad, pienso que
yo digo esto en aras de mantener la lealtad del debate. Petro no es del polo.
Yo dije los 4 años del gobierno de Petro, okay, y los 8 años adicionales del polo democrático, que pues la gente lo siente, por ejemplo en el tema de las troncales de Transmilenio, que yo sé que el polo es muy opuesto a ellas. Deberíamos hoy contar con 388 kilómetros de troncal, y lamentablemente después de 12 años de gobiernos de la izquierda solamente contamos con 112. Andrés Andino.
Pues bueno, el tema del alcalde, Peñalosa, en su imagen es pues muy sorprendente. El tema acá gira en varios aspectos. El primero es que yo estoy convencido que Peñalosa hizo una gran campaña, en la alcaldía, porque fue una gran campaña, uno tiene que aceptarlo, una gran campaña en las redes, una gran campaña en las calles. Le favoreció una gran coyuntura de desgaste desde la izquierda en Bogotá, logró pegar, logró conectar el tema con sus electores, pero cuando llegó a la alcaldía dijo, bueno, ¿y ahora cómo arrancamos? Yo lo he visto en muchas entrevistas que ha hecho los medios de comunicación, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer? Hace como 15 cosas, una gran revolución en infraestructura, y yo me pregunto, ojalá de todas esas cosas haga una. Ahora dos, yo me ha parecido característico que está funcionando una campaña que está haciendo el petrismo, y básicamente ¿por qué lo está haciendo el petrismo? Porque en muchos aspectos parece que Enrique Peñalosa ha gobernado con el retrovisor. Entonces cuando se presentan las coyunturas salen a decir es que esto es culpa de Petro, que los desmanes es culpa de Petro, que alguna cosa es de Petro, y salen como primera medida a colocar ese espejo retrovisor, cuando yo pienso que uno tiene que mirar hacia adelante. Y hay una campaña de Gustavo Petro frente al tema de que extrañan a Petro. En las redes sociales dice, mire, esto no fue culpa de Petro, y eso está funcionando.
Es que se nos está acabando el tiempo, y ya te los últimos 15 segundos para completar la idea, Andrés.
Ah, ok. Entonces, el tema es que básicamente gira en torno a que no era culpa de Petro. La verdad es que Bogotá tiene una cantidad de problemas que han venido acumulados y que es muy difícil que se solucionen en muy poco tiempo. Yo veo que a veces, digamos, es un corto tiempo para analizar, pero deberá el alcalde Peñalosa moderar el tema y ser un poco más enfático en sus propuestas. Ha parecido, en que muchos de improvisador en sus salidas. El tema del metro, a mí me parece característico el tema del metro. Él habla mucho de París, habla mucho de Londres, hace mucho de Alemania, de Nueva York, de las grandes ciudades, y no ha visto que las grandes ciudades tienen un metro subterráneo. Entonces,
pero ¿y cómo lo pagamos? Pero señores, se me acabó el tiempo. Los invito para que hagamos otro debate en torno a las propuestas de Enrique Peñalosa. Muchas gracias a Andrés Forero, Andrés Fandiño, Juan Sebastián López, Juan Felipe Vallejo, y a ustedes por estar con nosotros aquí en Voces RCN. Pero ya vamos a debatir sobre el tema de los fotocomparendos. 8 en punto, vamos a